en la línea a Víctor Manuel Herrera, él es director general de Standard & Poor's México. Además de conocer a detalle toda la evolución soberana de nuestro país y de los principales créditos, tanto corporativos soberanos y subsoberanos, creo que la visión que nos pueda mostrar sobre el cómo ha evolucionado la calificación o cómo se mantiene la calificación de México de su deuda de cara a la decisión del gobierno mexicano de solicitarle al Congreso autorización para ampliar un déficit, por ejemplo, la debilidad que acusa la economía, el entorno internacional que sigue siendo débil, particularmente si lo vemos en Estados Unidos con discusiones políticas importantes. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Pues con un placer de saludarte fuera de serie. Has estado fuera y nos ha costado trabajo ponernos en contacto contigo, pero ojalá que nos pudieras comentar cómo se ve para una calificación de un país, el riesgo de este país, el debilitamiento que ha acusado la economía mexicana. Siempre la calificación ha destacado la relación que tiene México con Estados Unidos y evidentemente el impacto que tuvo la desaceleración de manufactura está ahí, pero hay otros elementos de desaceleración hoy de carácter internos y como que no sabemos si afecta o no. Pero mira, ya cayó el ingreso, ¿no?
Sí. Mira, antes déjame decirte que las calificadoras medimos la capacidad de pago oportuno de los adeudos de las entidades que calificamos, entre ellas la de los países. Y obviamente todos los países pasan por ciclos económicos, positivos o negativos. En este caso estamos pasando por un ciclo económico de desaceleración, pero nuestra calificación pretende ver más allá de lo que es el ciclo de desaceleración que pudiéramos estar pasando en un momento. Y trata de ver en el mediano plazo, diciéndote unos 5 años hacia adelante, cuál es la opinión del crédito que tenemos. Habiéndote dicho eso, México, entre las tres calificadoras que calificamos a México en forma internacional, Standard & Poor's es la que la tiene más baja, todavía la tenemos en BBB, pero con perspectiva positiva. Uh-huh. ¿Sí? Los demás ya la subieron al nivel de BBB+. Ahora, se presentaron estas reformas, se han presentado muy buenas reformas. Yo creo que en los últimos 100 años no hemos tenido un conjunto de tantas reformas ya presentadas y aprobadas, eso sin contar las dos últimas que están en proceso, pero las dos importantes son estas dos, ¿no?, que precisamente vienen a tratar de estimular un poco ese mercado interno tan débil que tenemos, que tú mencionas. México en realidad tiene un mercado interno muy, muy pequeño. Uh-huh. Y siempre depende ese mercado interno del desempeño de nuestras cuentas externas.
¿Por qué pequeño si representa el 60% del Producto Interno Bruto?
Porque siempre va, sus movimientos son, van a la par del movimiento del sector externo, y eso lo vimos perfectamente bien en el 2009. Se cayeron las exportaciones y se cayó el mercado interno.
De manufactura en especial.
Sí. Y te voy a decir también por qué. Mira, no solamente tenemos un sector informal muy, muy grande que poca gente se ha puesto a analizar cuáles son sus orígenes. Y los orígenes es que es una mano de obra muy poco capacitada que no encuentra espacio en el mercado formal, ¿sí? Entonces tienes en México la ironía de tener un mercado informal tan grande, pero sin embargo hay una escasez de talento calificado. Y eso uh-huh. pretende resolverlo de alguna manera las reformas en la parte educativa, pero va a tardar mucho tiempo en resolverse.
Sí, pero no se va a resolver, están enfocándose en la parte básica y no en certificación de habilidades de la población adulta que trabaja, ¿no?
Exactamente, y si tienes hoy una gran demanda de ingenieros aeronáuticos y muchas de estas personas no terminaron ni siquiera la primaria, es muy difícil integrarlas a ese ciclo económico que nos está demandando otra clase. Ahora, de personal calificado.
La debilidad que ha acusado la economía en este año ha propiciado tres ajustes de perspectiva económica. La baja, la última, se sitúa en 1.8% para el sector, al menos eso es lo que estima el sector público. Pero para poder lograrlo, simplemente ese 1.8% momento se está pidiendo una ampliación del déficit de 0.4, del déficit fiscal. ¿Esto cómo se ve desde la perspectiva de la calificación?
Mira, no hay mercado emergente hoy en el mundo que no esté pasando por la misma situación que México, ¿sí? Entonces,
está peor.
Sí, todos estamos pasando por las mismas y todo mundo estamos tratando de implementar medidas contracíclicas y se ve difícil que puedan tener algún impacto porque obviamente muchos mercados emergentes dependen del ciclo del precio de los commodities y del desempeño de China para poder estimular esos precios y otros como el nuestro dependen de la actividad manufacturera de Estados Unidos. Difícilmente vamos a ver que un déficit de primario de 0.4% este año pueda estimular el crecimiento sustancialmente.
Bueno, con que no se caiga más, eso es bueno, ¿no?
O cuando menos acolchonado en su caída, sí, podría ayudar en eso, pero la capacidad de maniobra de México es muy limitada en ese aspecto.
Y el que se plantee
el sector externo, ¿no?
Y el que se plantee una reforma fiscal que tiene per se, cuando hay un reacomodo de impuestos, no quiero decir alza, porque realmente no son alzas, son reacomodos en tantos sectores, no pudieran tener efectos recesivos que se sumen a este entorno externo.
Pues pudiera ser precisamente aquel grupo de la población económicamente activa, formal, a los cuales no solamente le va a subir la tasa máxima del impuesto sobre la renta, sino que además se le reducen sustancialmente las deducciones y por ende tiene un poder adquisitivo final menor, ¿sí? Entonces en esa proporción sí puede verse afectado el consumo el año siguiente, pero obviamente no se está haciendo nada para contrarrestar el consumo de la economía informal y los impuestos corporativos mantienen un aumento. No te puedo decir marginal, pero sí proporcionalmente mucho menor al del consumidor.
¿Y podrían afectar, por ejemplo, calificaciones corporativas?
No, porque el que algunas empresas paguen más impuestos o no, en realidad no debiera de afectar su capacidad de pago, ¿sí?
Ahora,
pudiera afectar su valuación en cuanto a desempeño de sus acciones, pero no en su capacidad de pago de deuda.
Ahora, Estados Unidos ha entrado otra vez en la discusión política en esta ocasión para levantar el techo de la deuda y resolver su secuestro. No hay perspectivas muy fáciles de solución, ¿no?
Ya ves la dinámica de Estados Unidos, lo que está sucediendo, ¿no? Tienen que estar entrando en este proceso cada X meses. Irónicamente, México no se ha visto afectado por una situación similar en los últimos 15 años. Sin embargo, con la propuesta de aumentar los déficit primarios que consolidados pueden dar más de 4% para el año que entra, quizás podamos entrar en una dinámica similar en donde vamos a tener que estar solicitando aumentos en los techos de deuda de México más allá de lo que históricamente se ha dado.
Pero México de todas maneras mantiene un índice de deuda a PIB bastante controlado comparado con otros países, ¿no?
No es muy bajo,
o sea,
comparado con 60% otros países calificados en triple B, ¿eh?
Pero está en 60% del PIB, ¿no? Con todo y la consolidación público-privada.
Pues mira, Alicia, lo que pasa es de que muchos países se han vuelto muy permisivos con el déficit y con el nivel tan alto de pasivo con respecto al PIB que tienen, pero en realidad 60% del PIB o 40% del PIB, estos rangos ya no son típicos de históricamente hablando de calificaciones de triple B.
Son más abajo.
Sí, tienden a ser más bajos, sí.
Ay, pero Estados Unidos y los países europeos no bajan.
Pues no, pero tampoco tienen la misma flexibilidad limitada que algunos de los países emergentes.
¿Y cómo ves Europa? ¿Incidirá? ¿Mejorará el entorno como para que podamos rever un reequilibrio económico y eventualmente los flujos de capital, los financiamientos se equilibren?
Pues mira, las noticias de finales de la semana pasada indican que Europa empieza a tener cierta actividad económica positiva y que no habían tenido en muchos meses y si se sostiene, quizás ya podamos empezar a ver el principio de una recuperación económica ya, ¿sí? La que más le afecta a México es el desempeño de la economía de Estados Unidos, y ese se ve bien para el año que entra.
Pues ahí lo tienen ustedes, es muy claro en todo lo que nos dice Víctor Manuel Herrera, director general de Standard & Poor's México. Muchas gracias por estar en Enfoque Financiero.
Gracias a ti, Alicia.
Al contrario, estamos en contacto permanente y nos vemos en Washington, por supuesto.
Claro que sí,
hasta luego.